Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a ver, tenemos aquí a Fernando Lázaro, bienvenido,
Raúl
Vilas, bien hallado. Enseguida vamos a hablar con Isabel Bonic, pero antes vamos a recomendar algo muy importante.
Sí, nos vamos a ir a las clínicas CRES a hacernos un test de genética nutricional, Federico, para que nos digan, bueno, si tenemos que perder peso, cómo podemos hacerlo, cómo podemos llegar a alcanzar nuestro objetivo saludable, siempre saludable,
siempre.
No hay que pasarse tampoco, o, por ejemplo, detectar esas intolerancias alimenticias que podemos tener o esas alergias que se van creando.
Se ha visto,
¿no?, a lo largo de la vida.
El confinamiento que ha desarrollado mucha
efectivamente,
gente.
Efectivamente. Bueno, pues es el test de genética nutricional de las clínicas CRES, Genetic CRES. Vamos a dar ese número de teléfono, 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, Isabel Bonic, muy buenos días.
Buenos días, don Federico. Un placer estar con usted y sus oyentes.
Bueno, no digo que fuera un placer, me estuve viendo ayer toda su rueda de prensa y la verdad es que fue para mí bastante triste, porque aunque siempre se dice que a la política se viene llorado, lo cierto es que de la política todo el mundo sale llorando, no sé cómo se hace, pero siempre es así. Pero hubo un momento en que me pareció especialmente emotiva y además justificada la emoción, que fue cuando usted recordó a Rita Barberá y pidió perdón por aquella reprobación en las Cortes de Valencia, que era, no era más que una manifestación del apartamiento de Mariano Rajoy del partido, y que acabó muriendo de mala manera sola aquí en un hotel enfrente del Palace, en uno de los episodios de crueldad política que yo he visto pocos y he visto ya unos cuantos. Pero ese, en el fondo, no está pasando lo mismo. Es decir, hay un momento en la política en la que se pasa por encima de la persona, no importa lo que haya hecho. Usted presentó ayer, digamos, un cuadro de servicios impresionante, porque es verdad que yo recuerdo, porque empezamos a hablar pues desde entonces.
Sí.
Y sobre todo en la cuestión fundamental de Valencia, que es la lucha por los derechos de los castellanohablantes, que es la lucha por los derechos civiles en Valencia, usted ha llevado una pelea encarnizada. Ayer recordaba más de 40 sentencias frenando dentro de lo posible la pisonadora del botánico maléfico, este siniestro que tiene. Pero sobre todo, lo que yo no entendí, usted presenta una encuesta en la que está prácticamente en empate con el Partido Socialista. Es decir, están posibilidades claras de ganar las elecciones. En la última se quedó a 4.000 votos. Ahora, con el empujón que ha dado Díaz Ayuso al partido y a la derecha en general, más la resistencia de Vox en Madrid, que prueba la salud general que tiene Vox, es razonable pensar que se pueden ganar las elecciones. ¿Cuál es la razón de fondo? Porque usted dijo que había tenido, que no tenía la confianza en la dirección. Pero, ¿en qué confía la dirección y por qué no confía en usted para ganar esas elecciones que están al alcance de la mano?
Bueno, son muchas cuestiones, ¿no? Yo creo que había que hacer respecto de lo de Rita Barberá, que dice usted, la política, la vida en general y la política en particular, nadie ha dicho que sea justa y benevolente, ¿no? Y la verdad es que yo creo que era el momento de reconocer errores. Aquello se produjo en un momento concreto y determinado, dependía del gobierno, también hubo presiones de otros partidos, pero en fin, creo que era el momento, era justo, era de justicia reconocerlo, ¿no? Por lo menos yo así lo hice, con mucho tacto y sobre todo sin querer herir a la familia y a las personas que se hubiesen podido sentir pues más afectadas, ¿no? Pues efectivamente usted lo dijo, nosotros hicimos una encuesta a principios de abril y prácticamente un empate técnico, ¿no?, donde el Partido Popular es el que más sube y estaríamos en disposición de gobernar junto con Vox, porque Ciudadanos desaparece, la encuesta no tiene representación, ¿no? Ya nos quedamos, como usted ha dicho, a 4.311 votos en el 2019, que fue una heroicidad, es verdad, el peor resultado del PP, pero con Ciudadanos y Vox pues nos quedamos a 4.311 votos, ¿no? Después de todo el calvario que había pasado el Partido Popular en esas elecciones y después de perder la Generalitat y las instituciones, ayuntamientos y diputaciones después de 20 años ininterrumpidos de mayorías absolutas del PP. Y eso es difícil, ¿eh? Eso es muy difícil. Bueno, la dirección nacional me dijo en esa reunión que el partido necesitaba un revulsivo y que contaban conmigo, pero no para encabezar ser la candidata a la presidencia de la Generalitat, y que tenían otro candidato. Y bueno, fueron claros, lo agradecí, ¿eh? Me hubiese gustado que se hubiese dicho antes, porque yo manifesté reiteradamente que me iba a presentar a las primarias, y ante esa disyuntiva, pues o era ir a unas primarias que suponían, bueno, una guerra, una división en el partido que siempre deja heridas, ¿eh? Que siempre deja heridas porque requiere mucha altura democrática, o dar un paso al frente, no pensar solo en mí, sino en el partido, en los intereses generales, en los militantes y los ciudadanos, y dejar paso a la persona que goza de la confianza. Pero eso sí, yo creo que, se lo dije al presidente, pues ya no pintaba nada en las Cortes Valencianas, y por eso ayer también dejé mi acta, que formalizaré la semana que viene, mi acta como diputada y portavoz en las Cortes Valencianas.
Ayer, en el minuto que usted pidió para despedirse de las Cortes, pues faltaba María José Catalá, que es su íntima enemiga y se supone que la que trae de la mano al nuevo candidato, que es un señor de Alicante, presidente de la Diputación, no sé si es bueno o malo, porque la verdad es que lo desconozco, llamado Carlos B. Mazón. ¿Pero usted no cree que para el votante, sobre todo el que ahora está ilusionado, como hablaba antes Rosa Díez, por el fenómeno popular que ha habido en Madrid, que se ha congregado en torno del PP porque ha tenido una gran candidata, podría haber sido de Vox o de Ciudadanos, que en paz descanse ya no hablo, pero que podía haber, o un independiente, porque podía haber sucedido, que da una impresión terrible de que los políticos no los elige el pueblo, sino que los elige el un pequeño grupo de dos o tres personas que en ese momento mandan en un partido al margen de lo que piensen los votantes, porque a lo mejor los votantes ya le habían cogido cariño a usted, que llevaba 6 años. ¿Por qué no le, sí. ¿Y por qué no va usted a las primarias? Tampoco es una guerra civil.
Bueno, usted sabe, Federico, don Federico, que es complicado porque al final luchar contra el aparato supone mucha gente, oye, no nos hagáis elegir, ya los militantes de base, ¿no? Los cargos públicos obviamente pues se alinean más todos con la línea, con el poder y la línea oficial, ¿no? Y sobre todo porque esa guerra es aprovechada en estos momentos que el Botanic pues lo teníamos contra las cuerdas, por todos los casos de corrupción, por toda su mala gestión en lo sanitario, en lo económico, por esa imposición lingüística y esa falta de libertad, pues era una cuestión complicada, porque luego, insisto, yo siempre pedí cuando se hicieron las primarias, que además yo luché por primarias, fue Cristina Cifuentes y yo las que impulsamos las primarias, y mi congreso en el 2017 se celebró de forma distinta al que se celebró después cuando sucedió a Mariano Rajoy. El mío fue asambleario, que es una posibilidad que establecían los estatutos, de considerar a cada compromisario un militante, para aquello de la regla de un militante un voto, ¿no? Entonces,
bueno, es que era la democracia real, es así.
Es así, efectivamente.
El otro eran, son compromisarios.
Efectivamente. A mí me autorizaron excepcionalmente, y he de reconocer que fue el coordinador general Fernando Maillo el que autorizó que el Congreso de Valencia, el mío, se hiciese así. Mire, yo siempre he dicho, y también se lo he reconocido al presidente Casado, que cuesta construir los liderazgos. Cuando el Partido Popular gana pero pierde el gobierno en el 2015, hay toda una generación de políticos, el presidente Camps, el Rita Barberá, en fin, Mucci, Juan Cotino, que desaparecen de la primera línea política y aparecemos una segunda generación pues desconocida, que veníamos de las alcaldías, de ser consejera de infraestructuras, María José Catalá, yo mismo, muchas más, desconocidos. Y claro, en una comunidad en general, ¿no? Pero en una comunidad tan importante de 5 millones de habitantes, tan diversa, tan plural como la Comunidad Valenciana, sin tener medios de comunicación, porque no teníamos ningún medio de comunicación, excepto algunos y muy poquitos, pues cuesta mucho construir liderazgos. Y es verdad que ahora que ya se notaba el grado de conocimiento, que había calado el mensaje, que teníamos una red tejida con todo el tipo de sociedad civil, económica, social, sanitaria, pues el cambio puede generar que la gente pues no entienda muy bien, ¿no? Y por eso también entendía yo al presidente Casado de que le cueste, pida tiempo, porque efectivamente no
Hombre,
es fácil.
Él ha pedido 7 años y a usted no le ha dado 7 meses.
Bueno, pues eso es lo que hay, y más ahora, ¿no?, a mitad, porque yo también dije que si no se confiaba en mí, pues que se me dijese desde el principio, oye, no pasa nada y solucionamos el tema y se puede arreglar, ¿no? Pero claro, ahora quedan prácticamente, porque el señor Puig adelantó las elecciones, la modificación del estatuto del 2006 le daba esa posibilidad que antes no existía, el presidente de la Generalitat, y recuerde que en el 2019 se celebraron autonómicas conjuntamente con las generales, en abril del 2019. Sí. Por lo tanto, correspondería a abril del 2023. A 2 años, pues consolidar un candidato y equipos cuesta. Pero bueno, esa ha sido una decisión que yo acato y creo que por coherencia también me tenía que marchar, siendo del Partido Popular, siguiendo trabajando para que el Partido Popular vuelva a ganar, y orgullosa de todo el trabajo que se ha hecho y también de los errores que sin duda alguna hemos cometido.
A ver, una pregunta que tiene Fernando Lázaro y otra Raúl Vilas.
Hola, buenos días. Sí, da impresión de que el mensaje que traslada su partido pues no es precisamente positivo, ¿no? 6 años ahí al frente, como bien ha explicado, en una situación de un partido en toda la comunidad muy convulso. Bueno, pues hace la jugada, le hacen el penalti, y cuando va a tirar el penalti para marcar el gol, dice el entrenador, dice, no, que salga el suplente, que va a tirar el penalti suplente. Yo creo que es un error. Mi pregunta era, va en la línea de cuál era la alternativa que le ponían encima de la mesa desde la dirección del PP, y cuál es la diferencia política entre usted y el candidato que han designado. Señor Mazón, el que no tengo tampoco el gusto de conocer, si hay algún, igual es más cercano al señor Casado de la moción de censura, y usted era más cercano al señor Casado de las primarias.
Bueno, el señor Mazón, yo tengo una muy buena relación, he de decir que tengo una muy buena relación. Él ha estado 10 años fuera de la política, en la Cámara de Comercio de Alicante, pero sí que estuvo en los gobiernos de Eduardo Zaplana y de Paco Camps. Lleva incluso más tiempo en política que yo entré en el 2007 como alcaldesa, era mi primera inclusión en política, como alcaldesa de Baiduxo, que gané por mayoría, luego en el 11 también, y luego ya me vine como consellera de Infraestructuras. Yo creo que en lo esencial es lo mismo, puede ser el carácter. Yo tengo un carácter fuerte y además lo decía y lo mantenía. Yo ayer lo dije porque es verdad que cuando escuchamos el discurso de Isabel Díaz Ayuso del PP de Madrid y del PP también nacional, pues nosotros, pero sobre todo el PP de Madrid, nos sentíamos reflejados en él, porque esta es una comunidad con una gran actividad económica, muy exportadora, muy turística, muy libre. Y nosotros nos sentíamos identificados plenamente, ¿no? Yo, de hecho, ayer recordé que cuando cogí el partido en el 2015, después de perder las instituciones, yo hablábamos de queríamos recuperar el alma del PP, que perdimos de tanto gestionar. Yo he abogado siempre por la libertad en todos los ámbitos, por la bajada de impuestos. De hecho, en el programa electoral del 2019 llevábamos una bajada de impuestos sin precedentes en la Comunidad Valenciana. Luchamos contra esa a favor de esa libertad, y luego yo siempre he sido muy partidaria de la lucha, de dar la batalla por las ideas, ¿no?, de la batalla cultural frente a la sumisión a los marcos culturales marcados por la izquierda y por el Botánico en nuestro caso, ¿no? Yo eso siempre lo he mantenido, y en eso creo que el partido no ha tenido ningún, y además una muy buena relación con Vox, no ha tenido ninguna queja, ¿no? Otra forma es la forma de expresar, pues el señor Mazón es más calmado y yo soy más vehemente, más pasional, ¿no? pero básicamente creo que el partido no tiene queja de mi discurso, que es plenamente un discurso en la línea del Partido Popular.
Raúl. Buenos días, doña Isabel. Dos cuestiones rápidas. Comentaba ahora que Ciudadanos desaparece y que a usted le gusta dar la batalla cultural. ¿Qué le parece la operación Toni Cantó? Porque ahora de una tacada vemos que se quedan los valencianos sin la posibilidad de votar a Toni Cantó y a usted, ya que en Madrid realmente el papel de Toni Cantó todavía no se sabe cuál va a ser. Eso por un lado, y luego me gustaría que nos explicase rápidamente si es posible estudiar, escolarizar a un niño en español en un centro público en Valencia.
Bueno, respecto de la segunda cuestión de la escolarización, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana determinó una serie de municipios en la Comunidad Valenciana donde no habían colegios en líneas en castellano, tal cual, así. Y nosotros, eso fue gracias al Partido Popular, que batalló y reconocimos, llegamos a esa sentencia, que reconocía que efectivamente que en determinados municipios no se podía la escolarización en castellano. Por eso nosotros recurrimos el decreto o ley de chantaje lingüístico que lo impusimos, lo ganamos en el Tribunal Superior de Justicia, pero después lo convirtieron en ley, y cuando estábamos a punto de interponer el recurso de inconstitucionalidad se produjo la moción de censura que cambió todo, y el gobierno de Sánchez pues retiró ese recurso o no interpuso el recurso de inconstitucionalidad. Yo quiero decir que esa batalla, yo sé que Toni Cantó, al que yo aprecio, hemos trabajado conjuntamente y reconozco que su conocimiento mediático y su brillante oratoria ha hecho que salga en muchísimos medios. También le reclamé en alguna ocasión que podía ayudarnos con medios jurídicos para plantar batalla en los tribunales, porque era la única forma de paralizar todo el adoctrinamiento y toda la imposición lingüística que lleva el gobierno del señor Puig. No Compromís, porque aquí el responsable es Puig. Compromís ejecuta con el consentimiento y el beneplácito del señor Puig, total y absolutamente, ¿no? Entonces, ahí esa batalla la ha llevado la Diputación de Alicante con el anterior presidente César Sánchez y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. De hecho, yo puse el servicio jurídico del partido al servicio de las AMPAs de padres y madres para que recurrieran no solamente los decretos, sino ahora los proyectos lingüísticos, porque ahora estamos en una segunda fase, aprovechando la pandemia y que no son posibles las reuniones presenciales. Los consejos escolares están aprobando los proyectos lingüísticos que están imponiendo el valenciano en bachillerato, en secundaria, en formación profesional, alumnos de zonas castellanoparlantes que no han estudiado en valenciano. Con lo cual, eso es una barbaridad, porque es niños que se les están dando troncales, materias troncales, en valenciano cuando no han estudiado. Y eso hay que recurrir, y el servicio jurídico del partido ha estado ahí, ¿no? Entonces, en eso me hubiese gustado que el señor Cantó nos hubiese ayudado mucho, mucho más. Y es verdad que el cambio, la llegada de Cantó aquí en la Comunidad Valenciana, sí que cambió el rumbo en Ciudadanos, que en la primera legislatura, por ejemplo, Ciudadanos votó la ley de creación de la nueva televisión pública valenciana, ¿no? Que el Partido Popular no votó porque ni tenía memoria económica y porque clarísimamente era un instrumento de propagación de las ideas catalanistas, de la imposición lingüística y cualquier cosa menos objetiva y neutral.
Bueno, pues doña Isabel, hay más días que longanizas, nunca se sabe, es usted demasiado joven como para dejar la política y para que la política la deje usted, o sea que tendremos ocasión de seguir hablando y viéndonos y comentando la jugada. La verdad, me hubiera gustado que usted hubiera tirado el penalti.
Bueno, pues se lo agradezco, don Federico, a mí también, pero como usted dice, la vida es muy larga, y, en fin, se puede hacer política de muchas formas, de muchas maneras. Es decir, antes me lo ha dicho don Fernando y no le he contestado, sí que es verdad que la Dirección Nacional me ha ofrecido varias posibilidades, pero yo lo dije ayer, fui libre a la hora de entrar en política, porque yo vengo de una familia socialista, y he sido libre a la hora de dejar la política. Yo no entré en política por un cargo, sino por principios y convicción, y donde esté seguiré trabajando por principios y convicción de un proyecto de libertad. Y quería aprovechar, don Federico, para darle las gracias, porque en momentos muy duros y complicados, el único medio que tuvimos y ventana para exponer nuestras ideas, nuestro proyecto, y que se oyese la voz del Partido Popular de la Comunidad Valenciana fue usted y su programa y su cadena, tanto en la Comunidad Valenciana como en España. Así que, de mi parte, muchísimas gracias.
Bueno, eso es nuestra obligación. Muchas gracias, doña Isabel. Ahora sí me ha puesto en un compromiso, porque, claro, dice, ¿y por qué me odia fulanito si no le he hecho ningún favor? Con la de favores que le hemos hecho a Teodoro y a Casado, ahora entiendo lo que pasa.
Pues a Teodoro y a Casado de momento no les vamos a mandar a ninguna de las viviendas de Caledonian.
No
a
se las han
Boni,
ganado.
Sí,
Isabel sí,
mandar
Isabel sí, porque además son, yo estuve viéndolas el otro día, son de estas viviendas que parecen que están instaladas cómodamente, eso sí, sí en una playa. O sea, sí, para ver espacio, ver terrazas, piscinas, todas estas cosas mediterráneas que yo, como vengo del monte, me parecen incomprensibles. Pues para mí una casa es una cosa que se cierra con ventanas que se cierran, claro, y puertas de doble llave. Sí, sí. Claro, los mediterráneos lo ven de otra manera.
Es el concepto del paisaje, disfrutar. Yo creo que el confinamiento...
¿Sabes lo que he aprendido en esas viviendas? ¿Sí? Algo que no conocía. El aire acondicionado, ¿sí?, que consiste en el techo frío.
Sí,
no
sí,
hay
sí,
aire. Claro. O sea, es el techo frío.
Claro, igual que tenemos esos suelos radiantes, tenemos, o sea, también ese techo
frío,
efectivamente.
En lugar de decir el ventilador y tal, sin ningún sonido, el hilo radiante famoso es agua caliente, sí, y sí, tal y cual. Y el suelo tiene que estar caliente porque el suelo frío,
frío
es catarro.
O frío también. Bueno, es la sensación que tienes
pero
cuando entras
para el ambiente, para ambientar, o sea, sí, es un piso, a lo mejor una habitación, no sé, como las de Cristiano Ronaldo, sí, ¿no? De 1000 metros cuadrados, tal. Y entonces tienes siempre la misma temperatura, claro, porque el techo es el aire acondicionado.
Claro.
La temperatura del techo.
¿Tú sabes esa sensación que tienes cuando entras en el portal de una casa?
Sí.
Que hace que se está fresquito, pero no tienes corriente. Bueno, pues es esa, sí, exactamente. En Caledonia tienen ahora mismo varias promociones, pero nosotros sí, podemos mandar a Isabel, por ejemplo, a la de Aravaca, que la estuviste viendo tú el otro día, a la promoción que tienen ahora mismo, que se llama Los Altos del Hipódromo.
Sí, señor.
Con un paisajismo, como tú dices, extraordinario, viendo, bueno, pues las piscinas, ¿no?, los campos de golf, en fin. Aravaca es una población en Madrid muy importante y cualquiera que la conozca...
Tiene algún problema y es que por sí, la mañana te puedes tropezar a lo mejor con Mariano Rajoy.
Oye, pero también con Jesús
Cacho.
Lo cual
no pasa nada, pero lo malo es que puede estar también Zapatero.
Y también te puedes encontrar con Cacho. Y eso es un placer.
Ah, eso sí. ¿Sí? Eso, sí, mira, sí, eso es la verdad. Eso también es verdad.
Bueno, son casas.
Bueno, la verdad es que no ves a casi nadie, porque hay tanto espacio, sí, y tanto verde.
Individuales,
es que...
sostenibles, de jardín, con ventanas exteriores, por supuesto, y algo muy importante también, totalmente insonorizado.
Total.
Para no tener que escuchar.
Eso, qué paz, qué paz.
Eso sí, eso es importante.
Caledonian.es.
Bueno, pues le mandamos con la cela a Isabel Boni, que se lo merece, porque sí, recuerdo años sabido terribles en la cuestión lingüística, cómo ha dado la batalla, que es verdad que la ha dado siempre sola,
sí,
y cómo la ha dado, y la ha dado muy bien. O sea que vamos a ver, Lucía Prieto Colacell.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Si hablamos de radicales libres, podríamos, ¿verdad?, seguir hablando de política en la tertulia, pero en esta ocasión hablamos de otro tipo de radicales, no te creas, que también dan mucha guerra y son muy molestos. Me refiero a los radicales libres que envejecen y oxidan todo nuestro organismo y hay que combatirlos. Y la mejor forma de hacerlo, Colacel Antios de Mundo Natural, porque es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada, y además cuenta con vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra esos radicales que provocan envejecimiento prematuro o descolgamiento. El resultado, eficiencia, luchamos contra el estrés oxidativo y dejamos KO a los radicales libres. Pregunten a su dietista y farmacéutico por Colacel Antios de Mundo Natural. Llamen al 914460000 o, si lo prefieren, teclen www para farmacia Mundo Natural.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, el día 1 del mes que viene cambia por completo todo el horario y, por lo tanto, el dinero, lo que nos cuesta a factura de la luz. Resulta ahora que la noche va a acabar a las 8 de la mañana, dirán ustedes, como antes. Sí, pero es que teníamos hasta las 12 o las 2 y entonces todo el teletrabajo y tal tenía un precio. Y ahora volvemos a tres precios que con dos mercados, el regulado y el libre, que como no te lo explique bien, esto nos lo explica muy bien siempre Coldo Muguruza, del de Endesa, no te enteras de nada. Y repito, es ahora. Y ojo a las segundas viviendas, porque también ha cambiado. Cambia todos los precios de todos los horarios. Así que, Daniel hay que espabilarse.
Hombre, y tanto, es más necesario que nunca ese espacio Endesa. El próximo martes, día 11 de mayo, a las 11:20, tenemos esa cita con Endesa para resolver esas dudas sobre la energía, sobre cómo optimizar consumos y, efectivamente, lo estás comentando, cómo entender esa factura, sobre todo que ahora que llega el mes de junio y cambia. Si quieren una respuesta a estas preguntas para aprovechar al máximo su energía, que nos dejen los oyentes un mensaje en el WhatsApp 689-42-53-11, 689-42-53-11, o un correo a la dirección tuenergia@esradio.fm, tuenergia@esradio.fm. Repito, el martes 11 de mayo a las 11:20 de la mano de Endesa.
Bueno, pues hacemos una pausita y luego volvemos con el tiempo, y cuando veo a Rosana sonreír, eso es que acaba de saltar alguna noticia.
No, estoy pensando en Susana Díaz, que hoy habrá dormido tranquila. También.
Por fin.
Sí, por fin. Ha estado lista y rápida. No te voy a decir inteligente porque...
Ella es lista más que inteligente.
Sí, pero ha estado lista y rápida.
Es si que era ahora o nunca. Sí, sí. Ha hecho un Ayuso.
Justo.
Es decir, tengo media hora. Hay que hacerlo. Y esta media hora no se volverá a repetir. Y le ha pillado al otro. El otro no lo esperaba.
Y dijo libertad 25 veces.
Sí, sí. Y no dijo Ayuso de milagro. Yo libertad como Ayuso.
Es que tienen 4 semanas para preparar las primarias.
Claro, que es que el otro siempre pensó que no se atrevería a presentarse.
Solo le faltó
él.
Le faltó decir, dice, y cuando se recuenten los votos de las primarias, que no sea detrás de una cortinilla.
Bueno, sí. Tiene la ventaja que ya no tiene mucho que perder, ¿no? Este líder...
Bueno, no, viendo la casa no es de Caledonia, la verdad. El piso no es de Caledonia.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Por un tiempo preveraniego, pero ojo que va a ser también preinvernal, porque este domingo cambia el tiempo, Va a llover y en mi pueblo va a nevar. El miércoles, si Dios quiere, es fundamental. Tenemos que preparar el deshielo para el fin de mes, que es muy bonito. Bien, y además hay que surtir de agua a todas partes. Claro, Raúl, como viene de Galicia y siempre hay agua... Pero pregunta a los regantes del Tajo y del Segura.
Pero bueno, o sea, yo ya soy madrileño. Ahora sí, ya después de esto último, ya he renunciado a la gallega.
Madrileño de Galicia, madrileños de Cuba, madrileños de Venezuela, tal y cual. Bueno, pues en Madrid hoy nos vamos a 26 grados o más de máxima para pasear ya veraniegamente. Pero, repito, cuidado, no lleven al tinte nada, porque la semana que viene puede hacer falta. La máxima en Murcia, el sofocón Teodoro, 35 grados en Murcia. Con que haya 33 en Cartagena, más la humedad ambiental, imagínate. Y la mínima, eso sí, en Vitoria, 7 grados.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, antes de acercarnos a la bolsa, recordemos que hay un mecanismo que ahora, especialmente en la Comunidad de Madrid, pues va a ser esto un bulle de compra y venta de acciones, fusiones, etcétera, que es InfoCIF, Luis Fernando Quintero.
Eso es, Federico, la herramienta en libre mercado que tenemos para conocer toda la información de alcance de las empresas españolas. Entramos en libre mercado, abrimos la herramienta de InfoCIF y colocamos el nombre de la empresa de la que queremos obtener información. Ahí viene toda la de alcance, la importante, y los informes de riesgos o de impagos, que son los que nos dan la letra pequeña de cada una de esas compañías. ¿Que queremos abordar una operación corporativa? Pues tenemos que saber que detrás está Gedesco, que nos ofrece financiación.
Claro, que Gedesco es solvencia.
Eso es.
Bueno, y vamos a ver, ¿cómo está el parqué?
Bueno, pues contento, Federico, sigue contento. Está por encima de los 9.000 puntos, 9.020 puntos muestran las pantallas de Infobolsa para el IBEX 35, con un avance del 0,43%, acumula alzas de alrededor del 2% ya en el día de hoy, y además con todas las bolsas internacionales, las importantes, tanto las asiáticas como la norteamericana, también en positivo. Hoy esperamos el informe de empleo del mes de abril de Estados Unidos. Espera que sea mucho más positivo que el del mes anterior y que la tasa de desempleo bajaría hasta el 5,8% del 6%. Estamos hablando de tasa de paro.
¿Quién lo pillara?
No, está bien recordarlo porque, claro, esto no lo hemos visto aquí ni cuando pensábamos que estábamos cerca del pleno empleo.
Aquí llegamos 8%. Al 9%. Perdona, aquí sí, en tiempos de Franco. Conviene recordarlo. Sí. Conviene recordarlo. Y en tiempos de UCD... Recuerdo cuando Felipe González dijo, esto, no, España no resiste 1 millón de parados. Y dejó 3. O sea, que es que, aquí no había impuestos directos. No hacía falta poner impuestos directos. El Estado tenía superávit en tiempos de Franco. Los funcionarios eran 700.000 y no 3 millones. Y solo había 5 o 6 millones menos. Y conviene recordar que es que la situación en el paro era que exportábamos trabajadores y aquí había pleno empleo.
Y existían cuerpos de élite en los funcionarios.
Exactamente.
No como ahora que sea.
Y por cierto, es cuando además entraron masivamente las mujeres una enseñanza meritocrática donde la que ascendió fue porque valía. No por el sexo, sino por el talento.
Y muchas con becas y
todas.
Casi todas.
Yo he estudiado con beca desde los 10 años.
Porque ahora estas que se creen que han inventado del feminismo y tal...
Aquí el gran cambio se produce en los años 60 gracias a Franco y al Patronato de Igualdad de Oportunidades, llamado PIO.
Que mantenerlas con nota.
Siete de media.
Es decir, que había una exigencia... Que ahora pero vamos, la van a mandar al baúl de los recuerdos. Vamos.
Pero es que he visto las declaraciones del imbécil de la oliva rellena esta, no quiero ni recordarla. La que bailoteaba con una bandera de España y luego separatista y jeta. Pues diciendo que es que ahora a los jóvenes no les atrae ser funcionarios. Primero, eso es mentira. Les atrae porque, por desgracia, estamos creando una generación... que de lo peor, especialmente en Cataluña, donde todos son funcionarios políticos. Ahí ya lo que no queda son empresarios. Los empresarios se vienen todos a Madrid a ganarse la vida y a prosperar. Pero es que es mentira. Y aparte, si a la gente no le gusta, que se jorobe.
Además, el problema es a qué jóvenes le interesa ser funcionario.
Exactamente.
Eso es lo que ha cambiado.
Tienes que buscar...
Antes uno quería ser funcionario y era gente... Pues,
hombre, es que el quería ser funcionario... Acababas la carrera y tenías empleo seguro.
Y ahora, se quiere ser funcionario para no dar pala al agua.
Exacto.
Es muy complicado también. Ojo, hay funcionarios y funcionarios.
Claro, supuesto.
Que la oposición, que la última plaza de Policía y Guardia Civil, yo creo que había una media de 10 para cada una de las plazas.
Sí, las oposiciones.
Eso es mérito.
Claro.
Ahora, luego asciendes, fíjate, Pérez de los Cobos, y luego llega Marlaska.
Las oposiciones como las conocemos desaparecerán.
Yo solo recuerdo.
Como sigue esta gente gobernando.
Le ha pasado factura la campaña electoral a Marlaska.
Qué poco. Bueno, pero es que Marlaska no existe. Bueno, mañana te dicen que ha desaparecido en Zanzíbar y da igual. O sea, no deja ni sombra.
Es un
personaje.
Impresentable.
El indigno, como le llama Macarena Olona. El indigno ministro del Interior. Bueno, pues vamos ahora con una noticia sorprendente que nos trae la ONCE. Verónica Caso.
Pues hablamos del Museo Thyssen, que ha puesto en marcha la novena edición de Versiona Thyssen. Esta iniciativa apuesta por los jóvenes talentos de todo el mundo que quieran hacer su propia versión de cuadros de la institución. Hasta el 16 de mayo, personas de entre 16 y 35 años van a poder subir su propuesta a Instagram. Por cierto, que he podido ver otras obras de la anterior edición y la verdad que talento hay bastante.
Yo ¿qué quieres que te diga? A mí estas cosas, esto es como de Goya pinta Velázquez, pone un cuadro frente a otro, esto me parecen absolutas mamarrachadas de los museos para llevar a tontos, incautos, sobre todo chicos de colegio que llevan ahí para ver algo nuevo. Y llega entonces Sergio Ramos y dice, ese Caravaggio ese Caravaggio.
No mentes a Caravaggio, que está la cosa complicada.
Sabes que tengo información sobre esa historia.
¿Ah, sí?
Lo daré en la Crónica Rosa. Ah, sí, bien, sí, es bien. Es que, en fin, ya lo comentaremos. Pero vamos, que a mí esto no. En el museo pones un cuadro de Menganito y estudias a Menganito. Porque es que si no, lo que acabas es haciendo el Pinterest. O sea, tú entras en tu ordenador y te haces una versión de Las Meninas con un gato en vez de un perro. Y te, anda, qué inteligente. No, hombre, no, eso es un meme. Eso no son versiones de pintura. Lo que hacen ahora son memes. Y algunos memes.
Como te estén escuchando del Tise, no llevan a desconvocar.
No, que nos escuchan. Y saben que tengo razón. Lo que pasa es que para llevar gente a los museos, claro, no saben qué hacer.
Si llevas a 20 y convences a uno para que luego repita, ya has hecho bastante, ¿eh?
Que no.
Todo lo que
no,
sea
que
picar
la
para.
Es también
meter
esfuerzo y excelencia.
Sí, pero bueno,
vales, y si no al PSOE.
Bueno, sabéis que ha ganado Ayuso las elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid y Almeida comienza el plan de exterminio de cotorras argentinas y de Kramer en.
Bueno, pero
en
eso
la
no va contra Valdano, ¿eh?
No,
o sea,
no.
Las cotorras
argentinas.
Son exactamente las cotorras argentinas.
Están acabando con el gobierno autóctono.
Exactamente. Puede pensar en los de la televisión.
Cotorra argentina futbolera, sí, que es un género.
Yo he hilado los dos temas por llamar solamente vuestra atención. Bueno, te cuento que ahora mismo Luca Constantini en Vox Populi, Federico, firma una información muy interesante sobre Pablo Iglesias e Irene Montero. Se reconcilian para blindar el control del partido. Es un titular, podríamos decir, que engañoso, porque Luca luego explica en el cuerpo de la noticia que, bueno, que sí es verdad que han tenido sus altibajos en los últimos meses.
Más bajos que altos, sí.
Pero que vuelven a estar unidos para relanzar de alguna manera el poderío de Ione Belarra, y es decir, el de Irene Montero, al frente del partido, y que van a seguir enredando los dos
qué
ahí detrás.
Esto es la guerra Yolanda. Es para hacerle la guerra a Yolanda.
La guerra del horror.
Hoy, bueno, pues el Consejo Ciudadano cede, digamos, los poderes a la Ejecutiva para que pueda convocar Vista Alegre 4.
Sí. Que va a ser vista triste.
Se lo están poniendo a huevo a la izquierda cookie esta.
No creas, porque yo es que creo que hay. Es que esta izquierda cookie, que me gusta mucho la izquierda cookie, era la pija.
Sí, sí, es que solo hay que verlo.
La izquierda de cuello en pico.
Son todos niños bien de Madrid, de buenas familias, colegio italiano.
Que no han hecho oposiciones en su puñetera vida. Bueno, yo les tengo una manía. Me producen odio de clase, que eso es una cosa que nunca he sentido. Yo siempre he sentido más bien desprecio, porque la gente rica, con todos los medios, que era más tonta, pues a los que veníamos de los pueblos de Teruel, nos decía, qué tontos son los ricos, hombre, aquí los que valemos somos los pobres, que además no somos pobres, vamos a ser mejores que ellos, y éramos mejores que ellos. Pero estos que lo han tenido todo, que se llamaron Juventud y Futuro, y tenían un pasado con unos padres forraos, que los estaban alimentando. La Pitita, la novia del Rejoncito,
sí,
las
bueno,
hermanas Serra, ni te cuento las
hay
hermanas
Serra. Hay que reconocer
Serra,
que ayer el
hija
Rejon
de nuestro amigo
Mónica
Fernando,
con su piso en Alfonso XII.
Mónica, que tiene un piso de 300 metros, casada con un super ejecutivo, tal y cual, también hija de psiquiatras comunistas millonarios. Que si pudiera les daba electroshock a todas las derechas.
Que ayer Errejón, tres comidas diarias en la cadena SER, lo primero que dijo fue que a quién se le ocurría salir a insultar a los 2 millones de madrileños que habían votado a.
Sí, ahora lo dice.
No, pero como estrategia política,
marcando
aunque
diferencias.
No lo piense, porque recordamos lo de las tres comidas diarias.
Y culparon a Podemos de la crispación.
Pero como estrategia política es más inteligente.
Lo primero,
¿no?
sí, es quitarse de todo el mensaje de violencia que ha generado Pablo Iglesias durante esta campaña, que nos ha llevado a un punto de poder haber vivido algún disgusto muy importante.
Hay que
y segundo,
recordar,
y perdóname, yo que creo que con ese tipo de mensaje que recordaba Rosana, lo que va a hacer es babujar, o sea, ya lo da por perdido a Podemos, lo da por perdido, ese movimiento para ellos ya no existe, y donde estará Guerras es a hacer el sorpaso completamente nacional al PSOE. Esa es su estrategia.
Eso es muy complicado, porque
anoche Leguina decía, es un partido que apenas existe, y es verdad. Son cuatro pijos en la SER. Mañana, dice Iván Redondo, oye, dile a estos habla con el Gargarian este y si no con Fainé. Pero en la SER se ha acabado ya promocionar a 3 comidas diarias, ¿eh?
Sí.
Y se acaba la historia, ¿eh?
Puede ser.
Pero tú no viste, cómo gimoteaba, cómo gimoteaba la distinguida presentadora que cogiendo de la mano a Pablo Iglesias. ¿Y viste lo que decía la pistolera de Rejón? Que usted es una aberración, sí. Le decía, que le salía la saliva a golpes, le decía a Rocío sí. Monasterio, sí. Que estuvo perfecta.
Monasterio.
Y... Perfecta.
Yo creo que ahí es donde definitivamente Vox amarra el resultado.
Mira, y hay que tener en cuenta que Gabilondo perdió 11 puntos y Más Madrid subió 2, ni siquiera la quinta parte.
Exactamente.
Y en proporción subió Más Podemos, porque claro. Subió un punto y pico y venía de mucho
si no
más
para
atrás.
Tanto, lo que pasa es que la cosa psicológica, el hundimiento del PSOE es hacia la derecha, se va gente a Vox... Sí. Que mejora sus resultados.
80.000 votantes del Partido Socialista votaron a Díaz Ayuso y ella fue muy clara y es muy consciente cuando dijo aquí lo de yo soy consciente de que tengo mucho voto prestado. ¿No?
Y de Vox. Pero más votantes de Vox que del PSOE. 4 veces más votantes de Vox que del PSOE. Que, por supuesto, en las generales pensarán en Abascal.
Hombre,
y no en
eso...
Que las encuestas, parece que eso no se dan cuenta.
Que las encuestas tiene el Partido Popular de Madrid internas sobre evaluación de líderes valoran a Ayuso, no te puedes imaginar a qué nivel, pero luego valoran por encima de Casado a dirigentes de Vox.
Hombre, por supuesto.
Eso es así. Y las encuestas de Vox, solamente Ayuso y Almeida están al nivel de Abascal.
Claro.
Solamente. Los demás están todos por debajo de Macarena Olona.
Efectivamente.
Que se dice pronto,
esto,
¿eh?
Esto es así.
Pero a los que hay que convencerlos. Vamos a tener la semana que viene a Rocío Monasterio, ¿no?
Vamos a tener una semana
movida,
extraordinaria.
¿No?
El martes estará Rocío Monasterio. Estoy leyendo ahora mismo, Federico, que...
No, lo digo porque hay que convencerlos de que han ganado.
No, es está que... convencido, hombre.
No. Están haciendo una digestión muy equivocada. Han sido un gran éxito de Vox.
Totalmente.
Y no lo entienden porque pensaban que tendrían que depender de 10 escaños. Que no, que la batalla no era esa.
Subir
la batalla de Vox es de Partido Nacional.
Subir en ese contexto es un éxito mucho mayor que el de Más Madrid, pero muchísimo mayor.
Mira, lo normal de Vox es que hubiera desaparecido como ciudadano.
Hombre, ¿cuánta gente
con
que...
el huracán Ayuso? Si Vox no hubiera hecho la campaña que ha hecho y no demostrara que tiene un suelo fiel, hubiera desaparecido mucho más que Ciudadanos. Ciudadanos se ha quedado con el 3, se hubiera quedado con el 1.
Sí.
De los que hemos votado a Ayuso, muchísimos no votaríamos a Casado ni locos.
Pero claro.
Y evidentemente, ¿a quién vamos a votar?
Durante la entrevista con Isabel Bonig, haciendo referencia a esa encuesta que encargó el partido en Valencia a principios del mes de abril, os habéis dado cuenta que ha dicho que no aparecía ya Ciudadanos en la encuesta.
En Valencia, que había sido una fuerza.
Bueno, tiene 18 diputados en las Cortes Valencianas. Bueno,
19 tiene en Andalucía. Que el otro día lo recordábamos. Y de 19 no va a haber 4 que se pasen al PSOE. Que es por lo que yo siempre digo que tienen que convocar elecciones. Pero hombre, es verdad que aquí Aguado era el primero de los traidores y detrás iba toda la patulea.
A mí eso de que Sánchez fuerce las primarias a adelantarlas y Arrimadas se vaya de gira y ascienda al mundo...
4 diputados de Ciudadanos acaban de las Cortes, acaban de abandonar el partido y anuncian que se pasan al grupo mixto. Esto es lo que acaba de suceder ahora mismo en Valencia y está publicando
claro,
ya...
Es otro efecto del movimiento de Teodoro de quitar a Bonig y poner a Mazón.
Aquí, claro, ha descabezado a la derecha. O sea, ha quitado a Toni Cantó y a Isabel Bonig.
A quien se deja los cuernos con mayor o menor acierto en la etapa más complicada en esa región, se lo pagan y quitándola a dedazo. Porque es un dedazo
hay
político.
Hay un problema, además, bueno, ya tendemos a
yo creo, efectivamente, que decir, me parece que es un error por parte de Isabel no presentarse a las primarias. Está meridiano.
Bueno,
porque ella misma las había defendido.
Va a seguir
¿no?
en la bueno. política, pues una política pues, que lo lleva en la sangre y lo ves. Y hasta cuando llora y cuando tropieza, pues es política y seguirá. Claro que será diputada aquí o lo que
es
sea.
Que las primarias han degenerado una herramienta de los aparatos que al final para legitimar a los que ellos imponen.
Al final las primarias es un acto de aclamación para el que ellos ponen.
No son de verdad como se hace en Estados Unidos o incluso en Francia que se han hecho así, abiertas a todo el mundo, que vote quien quiera y unas elecciones de verdad.
Y gana el Barón Noir, el gánster del pueblo.
Sí, eso sí.
Una pausa.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
O sea, que en Valencia empieza ya a abrirse huecos en...
Bueno, en Ciudadanos. Irán, pues no sé.
¿Por qué decía Raúl eso de que te mosquea, que quiere hacer, como Juana la loca, la vuelta a España con el cadáver del partido Inés Arrimadas?
Sí, yo estaba pensando más en Andalucía, porque el interés de Sánchez en adelantar las primarias. Y claro, Andalucía está y Marín, que es un hombre imprevisible. Es verdad que el poder le gusta y lo tiene. Pero esto de que haya ascendido a Edmundo Val y quiera hacer una gira... O sea, ella ahora para...
Además, para por lo incluso, bien que lo han hecho en la campaña de Madrid y han quedado fuera.
Claro, pero incluso para que se hable de ella, ¿qué puede hacer? Pues presentar una moción de censura en Andalucía. Sí, yo no lo veo disparatado.
Se ha hecho un flashing, ¿verdad? Porque
y Marín diciendo, Marín diciendo que Casado se equivocaría si presiona a Moreno, a sí. Juanma Moreno para que adelante. No sé, hay varias cosas ahí que a mí me hacen sospechar.
En Andalucía está todo el mundo moviéndose.
Está todo el mundo moviéndose.
Hasta Vox está rearmando un poco su equipo, sobre todo de vanguardia, para recolocar, yo creo que piezas un poco más alejadas de lo que sería la dinámica con el PP para mantener un discurso más diferenciado ante un posible adelanto electoral. Está todo el mundo afinando los cuchillos políticamente hablando, pues porque...
Madrid es verdad que queda poco tiempo.
Tal tsunami político en todos los partidos, incluido el PP, que nada es descartable.
Y he sido el primero que he dicho que además las elecciones las tenía que haber convocado el PP en las cuatro comunidades autónomas a la vez.
A la vez, sí.
A la vez. O sea, este Ayuso, triunfa Bonilla, triunfa el amigo de Teodoro, López Miras, o un Lopecito. Es decir, llámese Mazoncillo o como sea, o Alaraca. Bueno. Y triunfa el PP, porque en Castilla y León, para que no triunfe el PP hay que hacer un esfuerzo enorme, que no sé, creo que serían capaces. Sí. Bueno, y le acabas de dar la vuelta a la situación política nacional.
Pero no lo hacen por Murcia.
No, no lo
el
hacen.
El temor a perder Murcia.
Porque son maricomplejines y cobardes. Puede ser. Y de pero, milagro, y, ahora... y porque se empeña Isabel Díaz Ayuso. Si no, tampoco lo hacen en Madrid.
Pero en Murcia el temor...
es que no lo hicieron en Murcia.
En Murcia el temor es Vox, no es...
Eso, claro,
en
Murcia el temor todo el temor es Vox. Es el tema. Su única preocupación es Vox.
Es eso.
O sea, no es Sánchez.
Ha perdido claro, es que Vox. De hacerlo, es como decía Rosana. Decía, ahora, ¿cómo lo haces en Andalucía? ¿Cuál es la excusa para vender a la ciudadanía una convocatoria electoral? Pues necesitas una percha.
Bueno, pero vamos a ver, aquí, ¿no? ¿La percha cuál era? La percha fue que dijo,
Isabel
dijo
lo tuvo
Inés
clarísimo
que
con Murcia.
Madrid no lo tocaban, claro. Y acababa de tocar Murcia. La percha es que no me da la gana, que no me fío de vosotros y que os conocemos todos. A freír espárragos.
Pues hay que hacer un poco de pedagogía previa.
Venga, a las urnas. Lo mismo que pasó con Esperanza Aguirre, que el otro día una pobre... discapacitada intelectual de las que tanto pueblan ahora el panfleto asqueroso del IBEX 35, decía, gracias, el PP gobierna gracias al tamayazo. No, imbécil. El PP gobierna desde que Esperanza Aguirre se negó a aceptar esos votos y convocó elecciones y las ganó por mayoría absoluta contra su partido. Yo recuerdo las zarzatas que tuve en la COPE contra el ABC, porque la teoría de Gallardón, de Rodrigo Rato, de todo el aparato del partido entonces, que era ratista, era que, oye, la gente se olvida de dónde han venido los votos. También nos quitó Leguina al último por una gasolinera a un señor, cosa que era verdad. Pero Esperanza dijo, y tenía razón, yo no puedo gobernar hipotecada 4 años con estos 2 señores, ni con estos ni con ninguno. Yo tengo que estar refrendada por las urnas, que es lo que ha hecho Isabel. Es verdad, a lo mejor al final Inés hubiera dado marcha atrás. Yo creo que no, yo creo que la máquina estaba perfectamente preparada para la moción de censura y se le adelantó por 1 hora. Pero al final la decisión sola la tuvo Isabel. Moreno Bonilla está cómodo porque Marín es cómodo, pero la situación no es cómoda. López Miras es que como no podía ser candidato, pues Teodoro prefirió comprar expulsados de Vox para darles la educación, o sea, después del discurso contra Vox, que todavía reivindica ahora Casado, no sé cómo no le da vergüenza, es que encima han fichado unos tíos que echaron los de Vox para y les dan nada menos que educación.
Ahora una de las preocupaciones del Partido Popular Nuevas es intentar poner delante del espejo al presidente del gobierno porque no convoca el debate del Estado de la Nación. O sea, están en una dinámica que... Bájate, recuerda que eres mortal, que el éxito de Madrid es de Ayuso y no de Génova 13. Sí. Si ese es el gran...
Bueno, pero sobre
Y lo intentan tan rentabilizar tanto que queda hasta tan descarado que se
queda feo, si parece el pequeño Nicolás metiendo la cabeza ahí en todas partes, parece y Teodoro Mocito feliz.
Siguen llegando noticias de Valencia cuando todavía no se han cumplido ni dos meses desde que Toni Cantó dejase el grupo Ciudadanos y la portavocía y bueno la responsabilidad allí en el grupo. Bueno, cuenta Es Diario que estos cuatro diputados que se han ido al grupo mixto no van a ser los primeros y tampoco los últimos, que hay al menos otros tres diputados que podrían irse en las próximas horas al grupo mixto porque hay ahora mismo, cuentan, tres escisiones dentro de lo que es el Partido Ciudadanos en Valencia, desde que se fue Toni Cantó, lógicamente.
Bueno, es que hay que recordar que hubo una etapa que lo recordaba sin dar nombres, lo recordaba antes Isabel Boni, es que Carolina Punset se pasó al separatismo catalán. Es que hay que recordarlo.
Sí,
quiero recordar, yo no conozco a Mazón. Si es de la época de Zaplana, imagino que sea un tío solvente, estupendo, educado, limpio, que se duchará, tal y cual, no será peluquines. Pero en la cuestión lingüística jamás dieron la batalla. Nunca. Ni él ni su amigo Matas, que Matas directamente impuso el catalán como catalán en las Baleares. Y eso lo impuso él.
Y si alguien tiene alguna duda, que vean el PP en Galicia y ya está.
Hombre.
Pues sí.
Y ya está.
Y viva la Guardia
Civil. Por eso se lo preguntaba.
Estando en contra del PP en Galicia.
Nos tomamos un balduero, Federico.
Nos tomamos un balduero.
Al menos hacemos el pedido para celebrar el
domingo. Yo creo que Isabel Bonig, mientras llega lo que llegue, un balduero, ahora que le va a dejar salir pues a tomar una paella en Alicante, que me perdonen, en Valencia, pero hacen mejor arroz en Alicante, o al menos eso dicen. No es que no entiendo nada, pero a mí siempre me han dicho que los mejores arroces están...
¿Te lo ha dicho Luis Herrero?
No, Luis Herrero dice que el mejor arroz es el suyo, y luego a algunos de Castellón.
Vale, bueno.
Bueno, pues concretamente de Benicàssim. De Benicàssim, que hay un talasión, un super spa, que creo que es lo mejor de España... Uh-huh. Y está empeñado en llevarme allí cuando quiero es ir a mi pueblo. Entonces...
Bueno, pero está bien, oye, un spa nunca está mal.
No, eso
y
es lo
si
que
encima está en Benicàssim, claro, pues
si yo el spa, mi spa es la ducha, o sea...
Bueno, hay que probar cosas nuevas, Federico. Vamos a abrir un balduero, una cepa, por
48 años con la misma, comprende que me pillas un poco.
He dicho cosas nuevas, no personas nuevas, he dicho cosas nuevas. ¿No?
Bueno, vale, pues ya vale. Está.
Bueno, o un balduero 6 años.
Si es que yo no bebo, o sea...
No, pero que yo no, pero lo voy a pedir
mujer,
yo para...
Mi
mira,
mujer sí, y además va aprendiendo poco a poco. Pues, yo que sabía de vinos, le voy... ya sabe distinguir un Rioja, un Ribera del Duero, un Albariño...
Ese vino
es muy bueno.
El balduero es un vino,
balduero en casa,
apoteósico.
Aquí podemos hacer el pedido. Fue el mejor vino en el año 19. En el 600-600-040 podemos hacer el pedido, 600-600-040 o en baldueroencasa.com.
Bueno, vamos a ver, Rubén, ¿por dónde va hoy la ciudadanía escuchante?
Pues podríamos decir que hoy finalizamos una semana de infarto, pero tal y como quiere el gobierno, podríamos decir que vamos a pagar un peaje por circular durante esta semana. Peaje que también ha pagado el PSOE en las urnas y que ahora pagan las tres personas a las que han culpado de la derrota. Como siempre, el PSOE busca un franco al que sumar y esta vez ha sido su secretario general en Madrid. No es Francisco, es José María. También un exfraile, Ángel Gabilondo, al que culpan del batacazo. Después de publicidad, el peaje de esta semana.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Rubén, pues venga, vamos a ver.
Bueno, pues vamos a escucharlo porque nos hablan de distintos temas, así que hoy el protestador está muy variado.
Y nosotros tenemos que pagar las carreteras por usarlas y tenemos que pagar también... Por viajar en avión, pues él tendrá que pagar el Falcon, porque es el único que le usa, ¿no? Qué sinvergüenzas y esquilmadores son.
¿Cómo va a convocar elecciones el Rey Sol si le quedan todavía 2 veraneos en la Maretta, en el Parque de Doñana, con todos sus amigos y con las mariscadas?
Yo creo que a Franco lo han largado por el apellido. Le dirán que hace apología del franquismo.
Santander y su taifa es la única taifa donde los hosteleros no pueden servir en el interior de los locales. Es una norma totalmente arbitraria, caprichosa e injusta que la ha puesto en vigor el amigo Revilla. Una vez más, el muy zascandil y mamarracho dando la nota, porque claro, la norma es para todos menos para él. Él ayer estaba en esa mesa, la cual conozco perfectamente porque he estado en ella varias veces, a puerta cerrada, porque estaba cerrada la puerta con candado, y estaba fumando, como ha salido en las imágenes. O sea, se ha saltado dos veces su propia normativa.
Buenos días, don Federico. Bueno, pues si no tenemos bastante con la peste china, esta, ahora resulta que nos puede caer un cohete también chino.
Después de más de un año en el gobierno, el ministro de Ciencia, Pedro Duque, por fin tiene algo que gestionar con lo del cohete chino.
Yo recuerdo que la última hazaña científica de Duque fue en marzo del año pasado, diciendo que a final de mes de marzo estaría toda España vacunada.
Mira,
pero. Después dijo que el fin del mundo se acerca, pero que quedaba lejos.
Dicen,
es que y luego nos enteramos de que su señora tiene un tinglao en San Marino, que es donde tenía la residencia fiscal un tío de Zaragoza, que es el que estafó a Illa con el material sanitario chino. Hubo dos chinos falsos. Uno de San Cugat del Vallés, que los chinos de San Cugat no son muy chinos, que este, y luego un tío de Zaragoza, y cuya empresa radicaba en San Marino, Dorreina, la dueña del tío cohete este, y este los volvió a engañar. Y luego llegaron ya al colmo, que es hacer un pacto con el gobierno chino oficial, que firmaron, y que, por supuesto, los chinos jamás cumplieron. Pues yo cuento aquí en la vuelta del comunismo cómo los chinos, tras repartir el virus por el mundo el día del Año Nuevo chino, que es más bien a final de enero, toda la comunidad exterior china, que son más de 60 millones, acaparó todo el material sanitario. Y entonces cuento la historia que recuperó e investigó Juan Pablo Cardenal en Argentina, donde hay una colonia china importante, cómo compraron todo el material sanitario bueno y todo lo reenviaron a China, ¿eh?
Oye, claro, y además hay intermediarios que ya están especializados, supongo que conocen lo que hay que hacer, ¿eh?, para trabajar con China, pero al final el gobierno no los utilizó.
No, porque no sabe que ahí no hay más que una empresa, que es el Partido Comunista Chino.
Claro.
Y que si el Partido Comunista Chino quiere hacer negocios contigo, te llama.
Como no tengas
y si no te llama, es que no te va a hacer.
Hablando de regímenes chinos, yo por hilvanar un poco una de las intervenciones de los oyentes que pone encima de la mesa, la intervención de impresentable, me pareció a mí ayer, la del director general de tráfico, que depende del Ministerio Interior. O sea, decir, si lo usas, lo pagas. O sea, me estás diciendo que no he pagado yo las autovías. Me estás diciendo, me estás tomando por tonto. Eso va a empezar. Y además, oye, con una altanería, que para qué las pesas. Este era el listo del Ministerio del Interior. Oye, yo estoy realmente indignado con el sablazo que nos van a meter en las autopistas y autovías, sobre todo por dos cuestiones. Primero, pues un puestazo brutal. Y segundo, pues nos va a devolver a los años 60. Porque ¿qué va a hacer la gente? Se va a ir a la nacional otra vez y vamos a tener otra vez un lío en las carreteras nacionales. Y con camiones y con todo el que no tenga poder adquisitivo para meterse en una autovía, descomunal. O sea, nos llevan a un infierno de circulación.
A mí, como principio, no me parece mal lo de que pague el usuario. El problema es, en este contexto y con un Estado que te cobra por todo y te machaca impuestos, porque esto, con impuestos bajos, me parecería bien. Y además, bueno, como en Galicia tenemos el peaje en la autopista del Atlántico de toda la vida, es algo que ya tengo, como estoy acostumbrado.
Bueno, dejadme dar una noticia, porque una de las cosas buenas que tiene la marcha atrás, mejor dicho, el bofetón monumental que le han pegado en los piños, algunos habrán roto la mano con sus piños tan asquerosos, a Pablo Iglesias, es que ha perdido el aforamiento. El que tenía en el Congreso y el que hubiera tenido en la Asamblea.
Sí, sí. Va a tener un problema muy serio. Sí, sí.
Bueno, pues me cuenta ahora Macarena Olona que presentó el recurso con la entrada ilegal de Iglesias en el CNI para controlar todo el material de Venezuela, que es para lo único que entraba este tío, que es ya parcialmente estimatorio la información de la sentencia del Constitucional. Es decir, que estiman el recurso contra la entrada y tal. Como se empiece a desmontar todo el muro de Berlín legal que rodeaba las actividades delictivas de este sujeto, hasta acabar en el apedreamiento de los de Vox y las patadas a la policía que tanto le emocionan, ojo que este tío, y estaba ahora García Castellón pendiente de la información de lo de Dina.
Oye, permíteme que te añada, es que ayer amplió también Vox el servicio jurídico, Olona está en la historia, la denuncia que tenían puestas por los incidentes en Vallecas para que vaya a declarar como imputado a los juzgados de Plaza de Castilla, ojo, porque ya ha perdido el razonamiento, Pablo Iglesias.
Claro.
Y vamos a ver si no llaman también a declarar en calidad de testigo a Fernando Grande Marlaska para ver qué conocimiento
en
tenía
el ministerio de colaborador sobre los hechos. Y luego de ocultar, ha ocultado ese delito durante 15 días. Y luego se ha inventado el sobre de balas, que es un concepto terrorista nuevo.
Oye, ¿tú conoces algún ministro del Interior que no haya recibido amenazas?
Pero, hombre,
todo lo reciben.
Yo conozco, están diciendo
y algún ministro del Interior donde haya llegado a abrir el sobre con las amenazas y las balas su secretaria. Hombre, si esto es así, es para darle la vuelta al Ministerio del Interior. Tendrás que ir por inútil.
Eso es una payasada. Fue un montaje pero, claro, igual. Pero igual esto que la navajita plateada de la petarda. Esta.
Diciendo que ningún político había sido tan acosado como Iglesias.
¿Acosado?
Bueno, es miserable ya teniendo en cuenta que aquí se han dado tiros en la nuca a concejales de pueblo. Eso para empezar. Alfonso Guerra le llamaba Taúr del Mississippi.
Con chaleco floreado.
Con chaleco Adolfo Suárez. Aznar, ¿qué se le dijo a Aznar por la foto de las Azores?
Perdona, ¿qué nos ha dicho y hecho Pablo Iglesias a los periodistas a los que nos tiene rabia? Yo desde que saqué este libro y no me pudo poner una querella, no pudo secuestrarlo, ¿qué atrocidades no ha dicho? Que ahora que no tiene la protección jurídica, en el invierno te espero, maño. En fin. ¿Quedáis convocados?
Sí, efectivamente. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a las noticias, Federico, porque todas las comunidades autónomas están informando de cómo va a ser nuestra vida a partir del próximo domingo, de las nuevas
medidas. Te digo que acabamos en el juez de paz, el Tribunal de las Aguas de Valencia, y alguna cosa medieval.
Porque ya se está informando cada uno de los gobiernos y entonces seguro que Noelia tiene novedades.
Bueno, pues venga, vamos ya.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Bueno, Noelia Bautista, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
La actualidad está que nos atropella, no dejan de pasar cosas. El efecto del huracán Ayuso no deja de golpear playas, montes, montañas, simas, valles, todo, todo, y venga de cosas.
Así es, y estábamos pendientes de esa última hora que avanzaba Rosan. En estos momentos estamos pendientes de que Madrid comience esa rueda de prensa para anunciar cuáles van a ser las medidas a adoptar después de ese decaimiento, de ese fin del estado de alarma el próximo día 9. Como sabéis, por ejemplo, sabemos ya de momento que la Comunidad Valenciana decidió levantar el cierre perimetral de la región a partir del domingo, cuando se levanta el actual estado de alarma, pero sí que ha pedido a la justicia, por ejemplo, seguir manteniendo ese toque de queda de hasta las 6 de la mañana y fijar en 10 el número máximo de personas en reuniones sociales. En Baleares, como ya anunciamos estos pasados días, sí que la justicia también ha respaldado, por ejemplo, que se prolongue el toque de queda desde las 11 hasta las 6 de la mañana, de momento al menos hasta el 23 de mayo. Como decimos, pendientes ahora de lo que anuncia la Comunidad de Madrid, que como dices también es protagonista en un día en el que, como habéis contado, pues sigue habiendo temblores políticos. Por ejemplo, en Valencia, donde 4 diputados de Ciudadanos se han ido al grupo mixto, como habéis avanzado. Uno de ellos ha escrito en Twitter, Federico Jesús Almerón, y pone: prefiero sentir pena, vergüenza por blanquear a quienes se han vendido al sanchismo y su banda rompiendo gobiernos legítimos con mociones de censura. Hay que decir, Federico, que ahora Ciudadanos se queda en la Comunidad Valenciana con 14 diputados y pasa de esta manera de ser la cuarta fuerza política en las Cortes Valencianas por detrás de Compromís, que tenía 17 escaños. Y también protagonista esta casa. ¿Por qué? Porque aquí ha estado Isabel Bonich, que como sabes se marcha a 2 días de consolidar un candidato. Ha dicho cuesta, pero yo me tenía que marchar por coherencia. Vamos a escuchar esas explicaciones, porque ha insistido en que se marcha porque no cuenta con el respaldo de la dirección del Partido Popular.
La dirección nacional me dijo en esa reunión que el partido necesitaba un revulsivo y que contaban conmigo, pero no para encabezar ser la candidata a la presidencia de la Generalitat. Y ante esa disyuntiva, pues o era ir a unas primarias que suponían, bueno, una guerra, una división en el partido que siempre deja heridas, pues ya no pintaba nada en las Cortes Valencianas, y por eso ayer también dejé mi acta.
Sobre el huracán Ayuso, como decías, tenemos nuevas lecturas. En este caso, en la SER de la presidenta navarra, María Chivite, ha asegurado que el PSOE debe abrir un proceso de reflexión interna, ha dicho, aunque mantiene que sus resultados no son extrapolables al resto de las comunidades autónomas. Dice que el contexto político de Madrid es otro y ha asegurado también que Madrid es España, pero España es mucho más que Madrid. Pero le han preguntado por lo que está pasando en Andalucía. Dice que primarias había que hacerlas.
Bueno, yo creo que las primarias en Andalucía, más allá de que puedan tocar 3 meses antes o 3 meses después, había que hacerlas. Conozco a Susana desde hace muchos años, conozco también a Juan, porque coincidí a Juan Espadas, coincidí con él en mi época del Senado. Los dos, bueno, pues son buenos líderes para Andalucía, pero en todo caso yo lo que le deseo a Andalucía es que al Partido Socialista de Andalucía que vuelvan a recuperar esa ilusión y que sean capaces de recuperar el gobierno andaluz.
Y tenemos novedades a medias, Federico, podemos decir así, y me explico por qué. En Radio Nacional ha estado el ministro de Justicia y ha hablado sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Le han preguntado por ello. ¿Y qué ha dicho? Pues que de momento no hay avances, pero sí que ha hablado con Enrique López una vez que ha ganado Ayuso en la Comunidad de Madrid, y ha dicho que ambos se han emplazado para negociar lo antes posible. Le han preguntado, ¿sería posible un acuerdo en el mes de mayo? Y ha dicho, a mí me gustaría, pero no me aventuro a decir que podamos llegar a un acuerdo tan pronto. Así que vamos a tener que seguir esperando. La novedad es que, bueno, que sí que empiezan esas conversaciones al respecto entre el PSOE y el Partido Popular. ¿Y qué está haciendo Pedro Sánchez? Federico, te preguntarás a esta hora.
Porque para las vacaciones.
Además de eso, este plan de recuperación, ya sabes que ha presentado 9 veces, pues hoy se lo ha llevado también al rey Felipe VI. Por si no le había quedado claro en las otras 9 ocasiones en las
pero
que se ha presentado el plan de recuperación.
Pero no lo insulta en el BOE, porque igual que en el BOE insulta al PP, al Partido mejor Popular. También hay en el plan insulta al rey o a los reyes católicos, porque este animal cualquier cosa. Como no escribe él...
Se ha llevado con él a sus 4 vicepresidentas para que fueran ellas quienes le explicaran los detalles de este plan de recuperación al monarca.
Entre las 4.
Las 4.
Entre las 4 no juntan la mitad de los estudios del rey.
Habrá que estar pendientes, Federico, también de las explicaciones, por ejemplo, de Nadia Calviño. Ya sabes que cuando se equivocan en este gobierno ahora hablan de ratas cuando se refieren a párrafos enteros.
Oye, es fantástico. Yo creo que confunden ratas con ratas. Uh-huh. Pero lo de Nadia Calviño entrando también diciendo empresas y empresos. O sea, es que cristalizan en adoquín todos, En fin, muchas gracias, Noelia.
A vosotros.
Vamos a ver. Isabel González.
Menos mal que subimos el nivel en la Crónica Rosa.
Hombre, vas a comparar.
Por lo menos literario, aunque sea a golpe de tuit, ¿verdad? Sí, o a golpe de mensaje en Instagram, que ahora te cuento. Uno que ha publicado Paquirrín, en el que hinca rodillas en el suelo.
¿Qué me dices?
Claro, ha pedido disculpas a su prima, Federico. Si es que no podía ser de otra manera. El día antes, yo creo que no se quería ver envuelto en la misma dinámica que con su madre. Y además es que él tiene que seguir echándole leña al fuego, porque
así
si no, no hablamos de él.
Primero le insulta y luego sale porque pide disculpas.
Y se garantiza salir 2 días,
exacto,
que es lo que tiene.
Exacto.
Pero bueno, también es noticia, fíjate, con todo este asunto de Rocío Carrasco, ayer lo decíamos, capítulo de aludidos, luego vamos desgranando qué ha dicho cada uno de ellos, pues Kiko Matamoros, María Patiño, toda la retahíla de personas que fueron mencionadas en el capítulo número 9, pero Olga Moreno ayer estaba en Supervivientes y la verdad es que lanzó algo que... esto de los zascas, que ahora las redes llaman zasca.
Zasca, tal.
Tú dices siempre lo del titular. Sí.
También incendia, menganita, eso. Incendia las redes, que es que se ha quitado el sujetador.
Está entre incendia las redes y un zasca. Y es que ella se hace un chunguito, si me das a elegir, porque dice que David, que el niño, si le diesen a elegir con quién quedarse, se quedaría con ella. Y esto es un zasca, como dicen los titulares, en toda regla, a Rocío Carrasco.
Pero hombre, si no lo llama al niño hace 7 años ni para felicitarle
y
el cumple,
aparte
pues...
que es verdad que esta mujer siempre ha manifestado devoción por ese chaval. Llegó a sus brazos con 13, 14 años y lo ha cuidado. Es una persona que necesitaba
madre,
atención especial. Pues es que es verdad. Yo siempre, es la madre biológica. Siempre te digo que madre es la que se levanta por las noches, sí, a aguantar, no, aguantar el percal. Pero es verdad que yo ya juego con ventaja con estas declaraciones que hacía. Hablábamos de rupturas, de la de Agatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset. Y entonces le preguntaban a... Bueno, Agatha, como siempre, pues muy muy económica, podemos decir, en sus declaraciones, ¿no? Pues es un señor estupendo, estaba muy feliz y me ha venido muy bien este novio. Eso, a otra cosa mariposa. Pero Luis Gasset le hacían la misma pregunta y decía que Agatha es mucho mejor que mil Caravaggios juntos. Entonces... Me gustaría que analicemos luego esas declaraciones.
Yo tengo el dato Caravaggio, porque la última vez que
por eso lo quiero sacar.
Hablamos de Caravaggio.
Pues entonces van a tener que esperar los oyentes
dos minutitos
para que nos cuentes el doble sentido de esto, porque fíjate que yo esta mañana pues me quedaba con el martirio de San Mateo, a lo mejor se refiere que esto ha sido un suplicio. No,
es peor. Es peor que el martirio de San Mateo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.